de QH1390.
Le damos la bienvenida a nuestra compañera y especialista en legislativa, señora Lucía Jaime. ¿Cómo le va? ¿Cómo
¿Qué
va?
Tal?
¿Todo en orden?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bueno, me alegro. Bien, yo no sé por qué me ha quedado esa costumbre, viste, de decir todo en orden. ¿Por qué las cosas tienen que estar en orden?
La casa
¿no?
está en orden.
Exactamente.
Pero podría estar desordenada.
Claro,
todo. ¿Cuál es el problema?
¿Todo bien?
Todo bien.
Ahí está.
Igual,
¿estás bien?
Siempre eso uno cuando lo pregunta también, todo bien.
¿Estás bien?
Sí, la vida es parte de cosas buenas, cosas malas.
Ya estuvimos
hablando. Cosas en orden,
desorden, obviamente.
Estuvimos un poquito hablando detrás del vidrio. El fin de semana pasó frío.
Pasé frío.
¿Sí?
Pasé mucho frío.
Seguro que usted es la que sale mucho y por eso tiene frío. Después.
O seguramente es la que deja la estufa en piloto para ahorrar en factura.
Mira, la verdad es que estuve con cortes de luz.
No.
Sí.
¿Por qué
y eso,
tantos cortes?
¿Dónde vivís, Lucía?
45.
No, no, no es la dirección porque te
bueno,
vas a tener una
zona.
La parte es muy bonita, Lucía.
Zona del otro lado de Plaza Moreno.
Claro.
O sea, si vamos por ahí del otro lado.
Bueno, ahí está.
Sí.
Bueno. Por el centro, ¿no? En el centro.
Claro, se cortó la luz y vivo en un edificio que es electrodependiente. Es decir, si no tengo luz, no tengo
hay
forma
calefacción.
De
perdón, lo peor, lo más grave de esto. ¿Piso?
No, no.
Cuarto.
Bueno,
estamos dando mucho.
No,
mucho
no, se imagina el piso 20.
No, perdóname.
No, eso debe ser peor.
Digo, aparte estamos dando muchos datos y Lucía es una persona soltera.
Uh-huh.
Que, digo,
muy
es
bella
muy
ella,
bonita,
muy exitosa.
Ojos celestes, tipo modelo. Hoy vino de... pollera, unas botas impresionantes.
Terrible.
Amé esas botas, quiero que lo sepas.
Así que bueno, 4.22. No. Bueno, vamos a hablar en serio.
Facebook.
No, ¿cómo estás, Lucía?
Volvemos
a lo nuestro.
Muy bien. Bueno, la semana pasada estuvimos presenciando la cumbre de comunicación política, donde pasaron expertos en comunicación, muchos legisladores también de aquí de la provincia se acercaron para participar. A veces como exponentes, a veces como oyentes, porque todos están muy interesados en lo que tiene que ver la propuesta comunicacional, ¿no?
Uh-huh.
Sabiendo que hubo una propuesta muy fuerte por parte de Cambiemos en la campaña, por supuesto también hicieron
sí,
lo
que
suyo.
Fue un poco también un como algo para distinguir el tema de la propuesta comunicacional de Cambiemos. Se diferenció del resto, digamos.
Exactamente. Así que, bueno, un tema que a mí en lo particular me interesa muchísimo, así que un montón de notas y charlas muy interesantes. Pero bueno, mientras tanto continúa la labor legislativa, por supuesto.
Uh-huh.
Bueno, algo que no es menor, que fueron los 6 meses
de gestión,
que es algo que también me gustaría que abordemos hoy.
Sí.
Pero en principio quiero tocar un tema en particular que tiene que ver con una ley que fue aprobada el jueves pasado en la legislatura, concretamente en el Senado. Esto pasa a diputados para continuar ahí su proceso.
A la Cámara Revisora para que también vaya a trabajo de comisión y después sea tratado en el recinto.
Exactamente. Y se trata de la ley de modernización.
Uh-huh. Que ya hablamos algunas otras veces con la ley de modernización del Estado provincial.
Sí, porque justamente es una ley que fue propuesta en un marco de batería de leyes que envió la gobernadora a la legislatura. Concretamente, lo que pretende es modernizar al Estado, así se llama, y trata distintos aspectos. Así que, si les parece, vamos a hablar con uno de los senadores que estuvo a cargo de toda la negociación, podemos decir, para que esta ley salga con acuerdo de todos los bloques. Y es el titular del bloque Cambiemos, Roberto Costa, que se encuentra en línea en este momento. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, senador. ¿Cómo le va? Elisa Díaz lo saluda. ¿Cómo está?
Buenas tardes, un gusto hablar con usted.
Bueno, muchísimas gracias. Acá Lucía hacía un planteo, ¿no? Usted fue uno de los promotores, de los senadores que pudo lograr el acuerdo parlamentario, el acuerdo entre bloques para que este proyecto de ley pase a diputados. ¿Cómo fue ese proceso del proyecto de modernización del Estado?
Bueno, es una ley que ya tenía un tiempo en el Senado, que lo había enviado la gobernadora. Tiene que ver con la posibilidad cierta de empezar a cambiar la vida de los bonaerenses, por sobre todas las cosas en la forma de poder realizar los trámites. Ustedes piensen que todavía en Buenos Aires ni siquiera existe la firma digital, y esta ley de modernización del Estado nos va a permitir en principio el expediente digital, la firma digital, que todos los trámites se puedan hacer desde la casa, y en definitiva terminar con esos 70.000 expedientes que trasladamos todos los años y que aparte de generar de ocupar un espacio muy grande generan un gasto impresionante y por sobre todas las cosas ni hablar de lo que atacan al medio ambiente con todas las maderas que hay que cortar para hacer tanto papel. Pero bueno, trabajamos con todos los bloques y pudimos sacarlos. No hubo negociaciones, perdone que la corrija, sino sí una etapa muy muy difícil de discusiones y elaboración de propuestas de los distintos bloques que modificaron la ley inicial y que la transformaron en una ley mucho mejor, que eso es lo que pasa cuando se trabaja en busca del consenso.
Senador, hay uno de los aspectos que tiene que ver con invitar a los municipios a adherir a esta ley. Me gustaría que nos cuente de qué se trata.
Sí, fue, si bien estaba contemplado en el anexo que tenía la ley, fue una propuesta planteada por el Frente, una de las propuestas planteadas por el Frente para la Victoria y la aceptamos enseguida, porque creemos que es fundamental que los municipios puedan adherir a esta ley, porque es importante que también realicen una modernización, es importante que también se pongan al día desde el punto de vista de la tecnología, de lo avanzado que está todo y de lo mucho más simple que se hacen todos los trámites. Con el solo hecho de pensar un poquito nos podemos imaginar que ya una persona no tendría que ir más a las 4 de la mañana para conseguir que al hijo se lo vacunen el otro día a un hospital, ¿no? Lo podría hacer directamente por teléfono o por internet. Podríamos pensar que tendría que haber un archivo de todas las como es historias clínicas de cada uno de nosotros, cosa que en un accidente no, a lo mejor si uno se puso la antitetánica hace una semana no se la vuelvan a poner, y es una forma de cuidar al paciente y al mismo tiempo ahorrar muchísimo en los costos. Son todas cosas que hoy la modernidad nos permiten en cualquier lugar del mundo y que en la Argentina, y ni hablar en Buenos Aires, estamos atrasadísimos. Entonces es una ley muy importante.
Senador Costa, ¿y esto qué implicaría? Porque también sabemos que podría haber municipios con más recursos, incluso no solo económicos, sino recursos técnicos, y también la modernización, que a mí me parece que es cierto, a veces tener, un archivo o agilizar los trámites implica también un ahorro, no solo el cuidado del ambiente, porque no tendríamos galpones y galpones llenos de expedientes, que cada vez que uno quiere buscar un expediente puede estar años, sino también para rápidamente acceder a la información tan necesaria para la gestión y la planificación de cualquier estado, sea el estado municipal o el estado provincial. Pero, ¿cómo se financiaría esta modernización del estado?
Mire, lo importante es que se plantea para la provincia. Lo importante es que la provincia está en condiciones de financiar una ley de este tema. Lo importante es que antes de sacar esta media sanción, que esperemos que rápidamente el diputado la transforme en ley, ya se había votado una ley de emergencia administrativa que nos permite en esa emergencia ir preparando el campo como para poner en funcionamiento esta ley de modernización, que por supuesto que no es de un día para el otro, que por supuesto que todas las inversiones no se van a hacer de un día para el otro, pero que estamos en condiciones de afrontarlas. Hay créditos internacionales de distintos ámbitos, llámese del BID, llámese de distintos ámbitos internacionales que ahora no me salen, no los recuerdo, que nos permitirían hacerlo. Y para los municipios, como pueden adherir si quieren, lo harán aquellos que estén en condiciones. Por supuesto que de entrada lo van a hacer los que están mejor administrados, no que están en mejores condiciones, porque las condiciones para los municipios son las mismas.
Sí, a veces un
están
municipio
mejor
puede
aquellos
estar
que están bien administrados y están peor aquellos que están mal administrados.
Sí, a veces
los recursos
también
que tienen, los recursos que tienen son para todos los mismos. Lo que pasa es que algunos los utilizan bien y otros los utilizan
no,
mal.
Digo, a veces también es cierto que hay municipios, senador, que tienen, son más ricos que otros, no porque estén mal administrados, sino porque...
Si usted se fija en realidad, pasa por ahí, porque tienen un nivel más alto de cobrabilidad, porque brindan mejores servicios, porque traen una historia de mejor administración y por sobre todas las cosas, municipios calcados, con las mismas condiciones, con la misma superficie, casi con la misma cantidad de habitantes.
¿Y las mismas problemáticas?
Y otros están muy mal.
¿Y las mismas problemáticas?
Sí, sí, por supuesto. Algunos están muy bien y otros están muy mal, porque se quedaron atrasados, o porque aumentaron mucho las tasas, entonces la gente la deja de pagar, porque se piensan que aumentando las tasas se recauda más. Es, o sea, hablar
de
miles de municipios en el país y de 135 en la provincia y ponerlos a todos en la misma
forma
es muy difícil.
No, por eso le decía que es muy difícil quizás decir, bueno, que digo que algunos municipios pueden estar bien administrados, pero el dinero no les alcanza para enfrentar.
Por eso se les da la posibilidad, por eso se les da la posibilidad de adherir y no se los obliga.
Ah, está bien.
Senador, al respecto me parece importante destacar que, bueno, hay casos puntuales, ¿no?, de municipios que se destacan justamente por la tecnología que implementan en la atención al ciudadano. Por ejemplo, el municipio que está a cargo de Patricio Musi es uno de los que se destaca en Berazategui por esta cuestión. Lo importante es que el ciudadano común quizás piensa, bueno, ¿por qué tiene que haber una ley para modernizar al Estado, ¿no? ¿Por qué esto no tiene que ver con la gestión? O sea, ¿cuál sería la diferencia de que esto se convierta en ley en vez de ser algo que directamente se hace desde la práctica?
¿Sabe qué pasa? Es una forma de entender que hay cosas que están cambiando en Buenos Aires. Y que el cambio que se propone no es solamente una cuestión de cambio en la gestión, sino de cambio en las formas de cómo se logra el cambio en la gestión. Y se consideró que era mejor discutir una ley a tal punto que estamos reconociendo que los aportes de los otros partidos la hicieron mucho mejor. Entonces, a lo mejor lo que se le puede ocurrir a un poder ejecutivo es mucho más creativo, es mucho más importante cuando tiene el pensamiento también de otros que, aunque sean partidos de oposición, tienen vocación de que las cosas salgan mejor.
Y otra cosa, senador, para este, si llega a salir la ley, que suponemos que sí, que va a ser aprobado ahí en diputados, ¿se va a llamar a una licitación para la compra de tecnología, para la capacitación? Pero se va a llamar a licitación, imagino.
Por supuesto, señorita, todos los medios de control que hoy la ley marca en el Estado provincial van a tener que ser utilizados en la instrumentación de esta ley, porque no es una emergencia, es una ley de modernización del Estado. O sea que pasa por todos los controles que marca la Constitución en la provincia.
Senador, el viernes usted estuvo acompañando a la reunión de gabinete que realizó la gobernadora. Sábado por la mañana, bien. Con motivo de conmemorar de hacer un balance, ¿no?, de estos 6 meses de gestión, y me gustaría conocer su opinión al respecto.
Y bueno, fue una reunión muy importante donde hay un balance extremadamente positivo de acuerdo a cómo encontramos la provincia y cómo vamos, con mucho sufrimiento, con mucho trabajo, con medidas que a veces no son tan tan simpáticas, vamos llevando adelante una reforma que era necesaria, y por sobre todas las cosas está viendo cómo los recursos del Estado, manejándose con mucha más seriedad, control, eficacia y eficiencia, dan mejores resultados. Y bueno, no estamos en los mejores de los momentos, pero vamos sin lugar a dudas a un camino donde la provincia de Buenos Aires va a poder empezar a pagar su mayor deuda, que es la deuda social, la que tiene con todos sus coprovincianos, digamos.
Por último, ¿qué análisis hacen desde la distancia? Y obviamente que estamos hablando de otra provincia, pero hubo elecciones en la ciudad de Río Cuarto y ganó el peronismo, ganó la intendencia Juan Manuel Llamosas. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen? Porque en realidad hoy conversábamos con algunos concejales electos de Río Cuarto y lo que ellos dicen es que este fue el primer termómetro de que en estos 6 meses las cosas a Río Cuarto no le han ido tan bien.
Mire, el tema no se lo puede tomar de esa manera. Primero y principal, porque también hace 8 años que ganaba un partido de oposición en Río Cuarto. ¿no? Porque sí. venía ganando la Unión Cívica Radical, que era sí. un partido de oposición. Segundo, estoy casi seguro que a Río Cuarto le está yendo mucho mejor, porque si no, todo lo que plantea el Frente para la Victoria sería una gran mentira, que realmente lo es, ¿no? Uh-huh. Pero no nos olvidemos que hubo medidas que al campo, a la producción agropecuaria, sin lugar a dudas, le dieron un empujón. Uh-huh. Y casualmente Río Cuarto es uno de los lugares que más se dedica a esta actividad. Lo que pasa es que a veces, cuando se hacen elecciones que tienen que ver netamente con lo local, donde se votan a vecinos que todo el mundo conoce y donde es lo único que se realiza, en el único lugar donde se vota en ese día, y tienen que ver las campañas, tienen que ver las personas.
No, yo se lo pregunté,
seguramente el candidato que presentó el peronismo, que al mismo tiempo es gobierno a nivel provincial, ¿no?
Sí.
Seguramente ha hecho una mejor campaña que claro. el que presentó el oficialismo.
No, se lo preguntaba senador Costa, porque justamente salió de la SOTA, ¿no? Un ex gobernador, a decir que bueno, que la verdad tuvieron muchas visitas, dice, estuvimos muy visitados, como si no tuvieran problemas que resolver, y que bueno, que todos esos ministros o funcionarios.
De la SOTA es un hombre muy experimentado, sí. y siempre sabe explicar las cosas para que de la forma que más le convienen a él.
Está bien,
la realidad es que Córdoba está bastante bien gobernada, ya sea por el gobierno que él hizo, y eso hay que reconocerlo porque es así, tanto como el gobernador actual, uh-huh. Schiaretti, que sin lugar a dudas es un hombre que lleva adelante bien las cosas.
Senador Costa, muchísimas gracias por esta comunicación con Darás que Hablar.
No. Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. Era el presidente del bloque Cambiemos del Senado de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Costa. Bueno, en función a que ya pasó entonces a la Cámara de Diputados el proyecto para la modernización del Estado, que implica como, a ver, para hablarlo en criollo, la digitalización o la posibilidad de acceder y de hacer trámites digitales. No, nunca, no sabemos cuánto sale todo ese trabajo, porque nunca, no tiene por qué saberlo ya, tenerlo anotado, ¿no? Pero me imagino que la provincia va a necesitar hacer una importante inversión para justamente la, por un lado, el acceso a la tecnología necesaria, uh-huh. y la tecnología adecuada para, en la provincia, modernizar el Estado. Pero por el otro lado, también la necesidad de capacitar, ¿no? Digo, capacitar a los funcionarios públicos, entiéndase, trabajadores del Estado, uh-huh. para hacerlo mucho más rápido, tener unos software, unos hardware, sí. Más importantes que les permitan hacer trámites, y todo eso sale dinero, por lo que dijo que, bueno, está la posibilidad de pedir préstamos.
Sí, de hecho, eso está contemplado en el endeudamiento que se está contemplado en el presupuesto para este año, que se aprobó en enero, si no me equivoco, o febrero.
Así es.
Y además, también, bueno, la última ley de emergencia administrativa que mencionaba el senador, que es lo que estuvimos trabajando hace 2 semanas atrás al menos, uh-huh. Cuando se aprobó esto, a pesar de que gran parte de los trabajadores estaban en la puerta manifestándose en contra de esta ley, porque justamente lo que alegaban era que necesitaban hacer contrataciones más flexibles para que capacitaran a los funcionarios públicos que están en ejercicio en este momento, y que eso requería de un contrato a corto plazo que los capacite y después dejen de tener vinculación con el Estado.
Sí, igual estar atento a este tipo de cuestiones, porque digo, no es solamente una ley de modernización del Estado que va a permitirnos estar todos interconectados, sino que también va de bruces con el decreto 230, va de bruces con la ley de emergencia administrativa,
claro.
donde hay algunos puntos que no se mencionan, pero que sí están, como por ejemplo donde los funcionarios públicos no tienen que dar cuenta de ni llamar a licitación, sino que pueden hacer contrataciones
directas. Sí, que eso ya lo habíamos hablado acá, ¿no?
Exactamente, lo hemos hablado acá días atrás. Hay que ver si esta, modernización y que estar todos interconectados no implica en algún momento que no se necesite personas para hacer el trabajo, sino que se pueda hacer a través simplemente de un sistema. Digo, no me parece un dato menor que los empleados estatales hayan estado el día que se
sancionó la ley,
protestando, porque realmente hay un cierto temor de que pueda llegar a ocurrir. Esperemos que no, pero lo cierto es que el empleado estatal en general está atento en ese ese sentido.
Así sí, es. Importante destacar la postura que tiene cada uno de los bloques en cada una de estas propuestas. O sea, en el caso de la ley de modernización del Estado, por supuesto, ninguno de los bloques estuvo en contra, todos están a favor de que se modernice y que se agilice. Pero en el caso de la emergencia administrativa, que implicaba dar rienda suelta a la utilización de los fondos del Estado sin tanto control para agilizar, o sea, con la idea de agilizar, ahí no todos los sectores estuvieron de acuerdo.
Lo cierto es que para que vos también accedas a un turno, por ejemplo, y tengas tu historia clínica en un hospital, a ese hospital hay que ponerle contenidos,
ciertamente.
Claro, y los contenidos en este caso hay que llenarlo de médicos, de enfermeros, de medicamentos, de camas. Digo, hay que sostenerlo, porque no es solamente hacer un trámite que tenés un turno, porque lo haces al trámite, no vas a tener que ir a las 5 de la mañana, y eso está muy bien, porque la verdad que sabemos el sacrificio que implica para mucha gente tener que estar.
Claro.
Digo, y la salud no puede esperar, la salud es algo que no es un trámite común. Hay que atenderla rápidamente, pero bueno, también eso debería ir acompañado de soluciones. Digo, voy a tener el turno, pero quisiera tener, es como cuando buscas un pasaje aéreo, ¿viste? Para
claro.
cuando, no, bueno, dámelo lo antes posible al mismo precio.
Claro.
¿No?
Una promoción dentro de 2 años.
Claro, exactamente. Mañana hay una jornada.
Sí, respecto de la salud, 2 temas que quiero mencionar rápidamente. Uno es que mañana hay una jornada de donación voluntaria de sangre que se realiza en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, así que quienes estén interesados en acercarse, es mañana de 9 de la mañana a 13 horas en el anexo de la Cámara de Diputados, esto es en 53 entre 8 y 9. Quienes quieran acercarse a donar sangre, ahí estarán entonces los médicos pertinentes para hacer este trabajo. Por otra parte, otra cuestión que quería mencionar cortita, pero para desarrollar en otro momento, tiene que ver con los pedidos de informes que se están presentando en la legislatura en relación a la gripe A.
Ah, sí. Sí,
no,
sí.
Le están pidiendo informes a la ministra de Salud.
Así es.
Exactamente. Piden desde el bloque de diputados y de senadores del Frente para la Victoria que se presente la ministra, o al menos por escrito, y que dé un detalle.
Porque además no hay datos. Tenés que cuenta que nos vamos enterando de los datos. Falleció una persona acá, falleció un nanito allá. Digo, no hay datos ciertos y concretos de qué pasó. Sí sabemos que hay campaña de vacunación, que hubo un periodo en el cual no se conseguía la vacuna.
Bueno, no se consigue.
Para los grupos de
no se consigue en muchos lugares.
Sí. Seguimos con esa problemática.
Estoy hablando con algunos legisladores que estaban muy preocupados porque en sus distritos no se consigue vacuna de ninguna manera.
Claro, una cosa es, en algunos distritos que están muy cerca de los laboratorios, y otra cosa es que llegue la vacuna, a las unidades sanitarias, a los hospitales, ¿no? De más adentro de la provincia.
Sí, de los 135 municipios, básicamente.
Muchos distritos que se están quejando porque no hay vacunas, ni siquiera en farmacias de forma privada.
No, aunque vos tengas la plata, 200 pesos o 200 y pico de pesos para pagarlo, no hay vacunas. Sí, aquí en la ciudad de La Plata se resolvió esa situación la semana pasada, hay que decirlo, porque la semana pasada estaban en algunas clínicas, pero además en la unidad sanitaria estaba llegando la vacuna. Y estaba a disposición la vacuna de la gripe A, obviamente, prioridad, las personas de riesgo, ¿no? Las personas de riesgo,
prioridad.
No todo el mundo, prioridad.
Sí, pero sí, claro. Es importante explicarlo, prioridad, porque también las personas, todos tenemos contacto con personas de
exactamente,
riesgo. Con
exactamente.
Con un niño, con una persona embarazada, con un adulto mayor, con una persona que tiene defensas bajas, bueno, todos ellos.
Lucía, Jaime, muchas gracias siempre por su interesante columna. ¿Esto me lo dejás o
te lo llevas?
Me lo dejás, es jornada de donación voluntaria de sangre. Sumate, en 5 minutos podés salvar hasta 6 vidas. Esto es martes 14 de junio, anexo Cámara de Diputados, 53, esquina 7. De 9 a 13 van a estar ahí, podés donar sangre. Vamos al boletín informativo de M1390 Radio Universidad.